Médicos de Atención Primaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me imagino que preocupación también en vuestro sector por esos datos del COVID, por esta quinta ola que parece que no va a remitir y por esos brotes, ¿no?, que hemos conocido.
Sí, la verdad que llevamos el último mes, pues bueno, con un aumento de la incidencia muy importante y claro, muy preocupados porque, claro, todo esto conlleva una importante sobrecarga en los centros de salud y tenemos que cambiar la forma de organizarnos.
¿De qué manera se están organizando? ¿Qué se están encontrando en los centros de salud? Me imagino que habrá muchísima gente pues que prefiera acudir antes a ustedes, ¿no?, que con síntomas quizás o no, que ir a un centro hospitalario.
Sí, bueno,
¿cuáles son los problemas que están encontrando, Elena?
Sí, sí, desde el principio de la pandemia nosotros en atención primaria hemos atendido a la gran mayoría de los casos y de las sospechas, ¿no? Lo que tiene el paciente siempre más a mano es acudir a su médico o enfermería de atención primaria o a los servicios de urgencias, ¿no?, cuando no consigue cita. Entonces, nos estamos encontrando pues con seguimientos de personas con síntomas a los que hay que pedirles las pruebas para descartar que sea un COVID o no. Pacientes contactos estrechos de positivos que, bueno, tienen dudas y necesitan saber si tienen que hacer la cuarentena, si no, dudas con la vacuna, la campaña de vacunación, la verdad que también nos ha generado bastante carga en las consultas de medicina, aunque es verdad que enfermería ha sido la que ha llevado el gran peso, ¿no?, tanto organizativo como los que han estado vacunando y doblando turnos para poner muchísimas vacunas al día, ¿no?
Me imagino que esto también repercute en el trabajo, ¿no?, que hacen diariamente y que al final, pues, habla usted de una sobrecarga, pero también preocupación, porque al final no dejan de ser unos pacientes que han tratado desde el principio.
Claro, el problema es que cuando aumenta la incidencia no solamente le influye y le importa al paciente que se contagia o al que tiene que hacer cuarentena, esto repercute en toda la asistencia sanitaria, porque ahora mismo que hemos tenido que cerrar agendas de prevención, de actividades preventivas, o que enfermería tiene prácticamente las agendas cerradas porque se están dedicando a seguimiento, a rastreo, a las campañas de vacunación, todas esas actividades preventivas como pueden ser las citologías, las retinografías, espirometrías que hace más de un año que no podemos hacer en los centros de salud, pues todo eso no lo hacemos nosotros de motus propio. Estas actividades están, se sabe que es que disminuye la morbimortalidad de la población. Entonces, todas las tareas tareas preventivas que no hacemos, al final van a repercutir en la seguridad del paciente. Y el encontrarte diariamente con agendas muy por encima de lo que tienen que estar, personas, compañeros que están viendo 40, 50 pacientes al día, pues esto también tiene unos riesgos de seguridad para la atención del paciente, porque no se atiende igual que cuando tienes un tiempo adecuado para concentrarte en el caso del paciente y hacer las cosas con tranquilidad, ¿no?
Pero, Elena, me imagino que ustedes están frustrados, ¿no?, porque se están encontrando con un montón de trabajo y parece que esto no va a acabar.
Claro, es que, y aparte la frustración de que sabes que no estamos trabajando bien, o sea, es lo que te comentaba antes, tenemos tal sobrecarga al día que sabes que nos estamos dejando cosas por hacer, un seguimiento de crónico que a lo mejor le toca ahora, pues ahora a lo mejor no se puede hacer y hay que retrasarlo, y todos estos retrasos sabemos que van a tener consecuencias para la salud de la población, aparte de la que tiene para nosotros, porque la sobrecarga que tenemos encima tiene sus problemas tanto en salud física como psíquica, que llevamos arrastrando mucho tiempo, y bueno, esto tiene un problema detrás de desmotivación, de encontrarnos mal y saber que no estamos dando lo mejor que no estamos haciendo buena medicina cuando deberíamos de estar trabajando de otra forma, ¿no?
¿Y de qué manera tienen que trabajar? Es decir, el Servicio Canario de la Salud en Atención Primaria, ustedes son las primeras personas que atienden al enfermo, ¿no? ¿En cuánto habría que aumentar esas plantillas? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Se debe realizar oposiciones? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Cuáles son los problemas que están encontrando día a día?
Sí, nosotros venimos denunciando no solamente la situación que tenemos ahora mismo en atención primaria, sino unas medidas que creemos que pueden ayudar a mejorar la organización. Aparte de que atención primaria necesita aumentar el porcentaje en presupuesto, porque hay que invertir en atención primaria, se ha visto que es eficiente. O sea, si tú tienes una atención primaria fuerte, vas a ahorrar dinero en hospitalaria también, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros creemos que no deberíamos de tener agendas de más de 30 pacientes al día, por lo que comentaba antes. Vamos a intentar trabajar bien y trabajar de forma eficiente. Esto se puede conseguir si sacamos muchas tareas que ahora mismo tenemos en consulta, tareas administrativas y tareas derivadas de otros niveles asistenciales a las que se les puede dar otra salida. Por supuesto, hay que bajar los cupos de pacientes por médico, hay que sustituir las ausencias. No puede ser que un compañero se vaya de vacaciones y se sigan repartiendo esos pacientes al resto de compañeros, sobrecargando aún más las agendas. O sea, son varias las cuestiones que creemos que se pueden conseguir con medidas organizativas, no es solamente ampliar los cupos, ¿no? La labor de enfermería yo creo que hay que potenciarla bastante, o sea, no yo, sino la asociación, y también hay que potenciar la figura del administrativo sanitario. Desde administración se pueden dar respuesta a muchas de las consultas que tenemos actualmente ocupándonos las agendas y generándonos listas de espera a los médicos de familia.
Me llamaba la atención precisamente las actividades preventivas que no se están haciendo. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo? ¿Cuáles serían esas actividades?
Vamos a ver, desde hace unas semanas el Gobierno de Canarias presentó un plan de contingencias por el aumento de la incidencia, y entre las medidas que ellos decían, pues una de ellas es cerrar agendas de labores preventivas. Vamos, es que esto ya lo estábamos haciendo en los centros, porque es imposible con el mismo personal llegar a atender todos los seguimientos de positivos con el aumento que ha habido, más todos los contactos estrechos, pedir todas las pruebas, llamar a los pacientes para darles los resultados, seguir organizando la campaña de vacunación. O sea, todo esto con el mismo personal, más todas las labores que se hacen, es imposible llegar. Entonces, pues se han cerrado agendas de retinografías, por ejemplo, de citologías, agendas de tabaquismo. Bueno, pues son labores preventivas, que es verdad que no son urgentes, pero que hay que hacer y que no podemos seguir retrasando, ¿no? Uh-huh. Seguimientos de crónicos, citas con su enfermera de referencia, ¿no?
¿Cuánto se está tardando ahora mismo en realizar revisiones que antes se realizaban, por ejemplo, anualmente? ¿Están teniendo problemas con este asunto?
Depende mucho del centro y de la organización del mismo. Pero, por ejemplo, ahora mismo una de las medidas que decía el Gobierno de Canarias en este documento es intentar potenciar de nuevo que toda la actividad sea telefónica, ¿no? Entonces, con esto, las personas vulnerables que venían a sus revisiones, pues ahora mismo hay que retrasarlas hasta que baje la incidencia.
Uh-huh. También me gustaría preguntarle, Elena, precisamente, si ustedes están recomendando, si una persona tiene una duda sobre una enfermedad, acudir o no a los centros médicos.
Nosotros siempre recomendamos comentarlo primero por teléfono, y si uh-huh. nosotros consideramos en la llamada de teléfono que tenemos que valorar al paciente, pues lo valoramos en el mismo día incluso, ¿no? Le decimos que, uh-huh. que venga y lo vemos. Pero siempre muchas cosas se pueden hacer por teléfono, entonces mejor primero consultar.
¿Cómo ha sido la acogida de la medida de la renovación automática de la medicación que por parte de Sanidad?
Pues mira, hablándolo con compañeros esta semana, la verdad que nosotros todavía no hemos notado ninguna diferencia. No sé si es que la población no lo sabe o desde farmacia le siguen diciendo que tienen que pedir cita para renovarlo, pero la verdad que es que, vamos, hasta ayer hemos tenido citas normalmente para renovar planes de tratamiento.
Y además, ahora que se está hablando también de la tercera dosis de vacunación, ¿esto cómo podría afectar a los centros de salud? ¿Habría que tener, harían falta más enfermeras o ustedes pueden albergar todo este tipo de iniciativa o de medida?
Bueno, eso no me corresponde a mí tampoco decirlo, pero vamos, que todavía la tercera dosis no está del todo clara ni a quién ni cuándo, entonces bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sacan en claro y ver cómo se organiza. Pero, por supuesto, entre más labores recaigan en atención primaria, pues hay que dotar de personal para claro. que esas labores se puedan llevar con garantía.
Ustedes desde la asociación están trabajando, han pedido varias reclamaciones, ¿no?, a Blas Trujillo, a la Consejería de Sanidad, sobre todo. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, lo principal, lo más necesario, lo más urgente que necesitarían ustedes los médicos de atención primaria?
Nosotros hemos intentado establecer reuniones con, sobre todo con la dirección del Servicio Canario de Salud. Llevamos bastantes meses, desde enero, intentando reunirnos. No ha sido posible. Entendemos que todo el mundo está muy ocupado, pero claro, pasan los meses y nosotros seguimos en primera línea con esta gran sobrecarga, ¿no? Una de las medidas que nosotros pedimos es 30 pacientes por agenda, ¿no? No pasarnos de 30 al día, que no haya reparto de pacientes, sino que se contraten sustituciones para los médicos que faltan, y en caso de que no haya sustitutos disponibles, pues ofertarlos como doblajes, que otro compañero lo haga fuera del horario. O sea, lo que no puede ser es que yo en la misma agenda tenga tres pacientes citados a la misma hora, ¿no? Porque así no hay forma de trabajar. También estamos solicitando que se cree un órgano administrativo que se ocupe de gestionar todas las incidencias que aparecen en las citas de los pacientes en atención hospitalaria. Por ejemplo, un paciente que pierde una cita, pues pon tú con cardiología o con quien sea, por el motivo que sea, la única forma que tiene de recuperarla es pidiendo cita con su médico de atención primaria para que nosotros miramos si lo volvemos a derivar o qué. Sería mucho más eficiente crear un órgano al que el paciente pueda tener acceso directo y ahí resolver todas las dudas con esas citas, porque eso al final son labores administrativas. No necesitas estar pagando un sueldo de médico para una recitación, ¿no? Creo que eso también nos quitaría mucha carga de encima. Todas las tareas administrativas inducidas desde atención hospitalaria, pues ahí, por ejemplo, entran las solicitudes de ambulancias cuando un paciente que está en atención domiciliaria y tiene que trasladarse a una cita con un especialista hospitalario, pues tenemos que seguir pidiendo nosotros las ambulancias. Eso es otra tarea que llevamos desde los inicios solicitando que nos saquen de las consultas, ¿no? Parece que ahora, aunque todavía no sabemos si está funcionando, ¿no? Pero parece que sí, que ya está en camino. Y bueno, necesitamos también triajes de los pacientes que acuden al centro sin cita. Deberían de pasar un triaje administrativo y sanitario para decidir si realmente ese paciente hay que verlo en el día, se le puede citar, con qué profesional, porque no todo tiene que pasar por la consulta del médico. Tenemos a un personal de enfermería con unas altas capacidades y capaz de resolver muchísimas dudas, y no tienen por qué verse todo de forma forzada en la agenda del médico, ¿no?
Sobre todo es eso, ¿no, Elena Pérez? Que intenten ayudarles, ¿no?, de alguna manera, y sobre todo pues reducir esa carga de trabajo, que la verdad que, según lo que apunta, están desbordados ya.
Sí, está la sobrecarga, lleva siendo ya desde hace mucho tiempo, y todas estas medidas no solamente las pedimos pues porque estemos cansados y no queramos trabajar tanto, no solamente eso, es que queremos trabajar bien. Y que nosotros estamos para dar un servicio público sanitario a los pacientes y tenemos que velar porque este servicio sea de calidad. Entonces, si hay cosas que se pueden mejorar simplemente cambiando la organización, esto redunda en el servicio de todos, que al final todos vamos a ser pacientes en algún momento.
Elena Pérez, muchísimas gracias por su atención y sobre todo por explicarlo aquí en los micrófonos de COPE. Que tenga un buen día, un saludo, buen día.
Venga, muchas gracias a ustedes.